es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan hoy, martes 8 de septiembre. Gracias por unirse una vez más aquí en El Árbol Rojo y, bueno, por estar conectados y conectadas con este programa que seguro será muy especial para todos los que nos acompañan. Saludo también a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno que estemos una vez más aquí, pues, también con nuestros oyentes y las personas que se conectan.
Hola, María Alexandra. Sí, estamos muy contentos hoy de tener una sesión especial y que queremos generar como un homenaje, ¿no?, a la comunidad Uniminuto, que es de donde sale el programa, desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y es que esta iniciativa de este proyecto Escrituras Creativas del Árbol Rojo, pues está también enmarcado en los objetivos educativos que tiene ese programa, sobre todo el programa de comunicación social periodismo, y por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales que representan, ¿no?, ese sello Uniminuto y que con el que ellos también nos van a contar de su trayectoria en la escritura, ¿no?, y de dónde surgen esos intereses, y nos van a dar una muestra también de su trabajo. Pero es muy bello tenerlos como representantes de nuestra casa.
Así es, Natalia. Bueno, entonces, sin más preámbulos, pues les damos la bienvenida al Árbol Rojo, como cada martes, con Natalia Montejo, líder del proyecto en Escrituras Creativas, El Árbol Rojo, y el Taller de Creación Literaria y el Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana. Hoy, martes, nos acompaña en el Máster de Emisión y Grabación Podcast, Óscar Contreras. Y bueno, saludamos de manera muy especial a nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Gracias a quienes además están conectados vía Facebook Live, que nos escriben. Estaremos muy atentos a sus comentarios, a sus preguntas. También a quienes están conectados por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Y hoy también por el canal de YouTube de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Gracias por estar allí. Y bueno, entonces iniciamos este programa.
Bueno, como les decía, que tenemos dos invitados muy especiales representando, ¿no?, ese interés y además ese sello de Uniminuto que también nos está dando, ¿no?, esa oportunidad de entrar en la escritura, ¿no?, y de trascender en esa escritura. Pues tenemos a Jonathan Sierra, estudiante de Comunicación Social Periodismo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar por fin en el Árbol Rojo.
Siempre será tu casa, Jonathan. Bueno, también tenemos a Estefanía Almonacid, que ya es graduada del programa de comunicación social periodismo de Uniminuto. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida al Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Hola, María Alexandra. Jonathan, muchas gracias por esta invitación. Me siento dichosa porque me hayan invitado y después de tantos años, y que el Árbol Rojo sea un espacio para toda la vida, y es bueno el regreso. Muchas gracias.
Además, porque pues tú fuiste de las fundadoras, ¿no?, del taller, de esa semilla del Árbol Rojo. Eso lo estaremos hablando un poquito más adelante, ¿no? Pero estos son nuestros dos invitados de hoy, María Alexandra. Estamos muy contentos.
Sí, sí, así es, sin duda. Además, porque lo hemos tenido también la oportunidad, ¿no?, el privilegio, pues, de compartir con ellos en espacios académicos, fuera también de la universidad. Entonces, es realmente una dicha que puedan estar aquí y que también sean pues motivo, ¿no? De inspiración para quienes nos escuchan y también están en el inicio. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación y como bien lo dijiste, Natalia, pues sí, esta es la casa y bueno, sí, es la semilla también de muchos otros proyectos. Hoy entonces queremos iniciar este diálogo, por supuesto, hablando entonces acerca de esos inicios, ¿no? Digamos, como cuál es, nos gustaría conocer el interés, ¿no? Cómo llegan a la escritura y cómo empezaron a interesarse en ella. Estefanía, si quieres empezamos contigo.
Listo. Pues inicié el amor y esta pasión por escribir desde la universidad, desde pregrado, pues precisamente estudié periodismo porque sabía que tenía esa habilidad de escribir, de contar historias y por eso quise estudiar periodismo. También hay un interés inmenso por la literatura y en ese proceso de conectar, de esa conexión de periodismo y literatura, es que mi ejercicio de escritura lo pongo como algo muy valioso y un ejercicio profesional y también artístico. Entonces, es darle esa importancia y también ese modo de vida, es un modo de vida. Entonces, desde la universidad pude comenzar con esta carrera literaria.
¿Jonathan?
A mí siempre me gustaba como estar en los rinconcitos del colegio escribiendo y haciendo como cosas, inventando cuentos. Y pues para ese entonces empezó como a crecer eso de ser youtubers. Yo tenía varios amigos que querían como ese cuento. Y estoy hablando más o menos 2000-2007, que eso era una super novedad para entonces. Y pues... Uh-huh. Yo quedé con varios amigos en decirles, bueno, yo les ayudo. Y desde ahí me empezó a gustar esto de escribir. Entonces empecé como a meterme en el cuento de ser otra persona cuando escribía. Y ya con ellos acordábamos muchas cosas, las bromas, interpretar personajes, crear, darle vida literaria, con imaginación a lo que uno quisiera. Me pareció un mundo fantástico.
Desde muy joven, okay. Jonathan, ¿no? Y lo mismo como pues Estefanía dice, es como que la universidad te permitió también, ¿no? Esa semilla, ese amor, que ese interés que tenías, pues te hace también escoger la carrera que escogiste, lo mismo que Jonathan. Yo quisiera que habláramos un poquito acerca de esas obras que ustedes han venido trabajando, ¿sí? Y que ya ustedes consideran que han avanzado en la escritura para decir, bueno, tengo esta obra y es esta exploración, ¿no? De con Estefanía un poco como con la poesía y a Jonathan un poco con la narrativa, aunque yo sé que Estefanía también escribe narrativa y creo que Jonathan también se ha explorado un poquito en la poesía, pero que nos contaran un poquito más esa obra, ¿no? Que ustedes dicen, bueno, tenemos este trabajo que ya puedo decir, bueno, creé este poemario, creé esta novela, y bueno, y ese camino que los llevó ahí. No sé si quieras empezar, Jonathan, para cambiar el orden. ¿Sí me estás escuchando?
Ok. Disculpa, es que se bajó. ¿Sí?
Tranquilo.
Sí.
Te estaba preguntando de tu obra.
¿Me repites lo último? Perdón.
Exacto, te estaba preguntando de tu obra. ¿Cómo llegas a esa obra, ¿no? Y decir, bueno, cuéntanos un poquito de tu obra literaria, ¿sí? Y cuéntanos un poco cómo llegaste a ella. ¿Sí? ¿Cuál es ese paso largo que has llegado para construir esas? Tengo entendido que has escrito y te gusta mucho la narrativa. Cuéntanos un poquito sobre esa obra que has creado desde el mundo literario.
Ok. Hace un tiempo yo tuve tengo una gran amiga, ¿sí? Y un día pues estábamos hablando. estamos de campamento, y ella me decía, oye, yo quiero mucho a alguien, pero no puedo decirle no. Entonces yo me quedé con esa palabra y dije, bueno, ¿cómo decirle a una buena persona? Porque él tenía una buena persona, ella tenía una buena persona. ¿Cómo decirle no más? Y me quedé pensando la idea y me quedó por varios meses y dije, no, pues sería interesante hacer una novela. Jamás había hecho una novela. Lo mío siempre habían sido hacer guiones o así habían sido composiciones, pero jamás una novela. Entonces dije, bueno, me puse a leer, la verdad me puse a investigar mil cosas de cómo hacer una novela. De preguntar a varios profesores de la universidad, encontré muchísimo apoyo. Yo no fui muy bueno en lo que fue la ortografía, es más, creo que yo repetí con la profe.
María Alexandra.
Gramática, porque a veces me costó demasiado lo que era la ortografía. Entonces, bueno, la profesora algo sí me enseñó, era que uno tenía que tener mucha disciplina y seguir constante. Entonces, esas son cosas lindas que uno le queda a la universidad. Entonces, yo andaba siempre con el diccionario cuando empecé a escribir la novela. Y mi pregunta inicial para escribir era eso. ¿Cómo decirle a una buena persona que todos los días lucha por enamorarte? No más. Y entonces era gracioso porque mis amigos en la universidad me veían siempre con el diccionario ahí en la mano. Por eso me ocurría algo, miraba bien cómo era que se escribía. Y ya cuando iba como a la mitad, varios amigos la leyeron, les gustó. Eso me motivó hartísimo para seguir a terminarla, porque la mitad yo dije, no, como que vamos a dejarla ahí, porque como que esto no es lo mío es más bien como hacer guiones y otras cosas. Y cuando vi que me estaban diciendo, oye, me gusta, me siento identificada con los personajes, como que me dio como ese jalón para seguir.
Para continuar. O sea, como desde una experiencia, ¿no? Muy personal, ¿no? De una conversación con una amiga, ya surge, ¿no? Una idea para crear una novela, ¿no? Y pues dices algo muy importante, y es la motivación, ¿no? Y la disciplina. Y a pesar, como tú dices, a pesar de que tengamos obstáculos para manejar la lengua, ¿no? Pues esa es una labor del escritor, ¿no? Y la disciplina constante y lograr, ¿no? Es superar esos obstáculos que la misma lengua nos va poniendo, ¿no? Pero está la experiencia privada, está una experiencia muy cotidiana y de ahí como que surge, ¿no? Es germinar, ¿no? Y ahí llega un poco la obra literaria. Gracias, Jonathan. ¿Cómo fue contigo, Estefanía?
Bueno, todo inició que tengo la oportunidad de vivir frente a la biblioteca Gabriel García Márquez, lo que era antes el Parque El Tunal, la Biblioteca Pública Biblioret. La considero mi segunda casa y desde que tenía 8 años empecé a asistir a la biblioteca. Cuando estaba en la adolescencia pude entrar a los talleres de escritura. Eso fue un gran avance porque a uno le da la seguridad de escribir, de formarse y de darse la oportunidad de expresarse y de hacer un buen trabajo. Entonces, desde Biblored pude hacer mis primeras publicaciones en los itinerarios de los cafés literarios y desde ahí estaba como a mitad de carrera del pregrado de periodismo y pude, pues ya tenía un poemario que fue Terracota y pues ahí con un trabajo más serio pude ir a México a mostrar ese trabajo que se llama Terracota, ese poemario. También me interesé mucho por la crónica literaria y también de ahí salió mi tesis de pregrado sobre Emilia Pardo Bazán. No he dejado de escribir la poesía, me parece que es un género bastante difícil y pienso que pues a medida que los años pasan y que uno se cree más esta labor de seguir experimentando con la escritura, pude ahorita escribir un poemario que se llama Salamera y que es un homenaje a la salsa y al bolero, géneros que me han acompañado desde hace mucho tiempo.
Dices algo muy importante, ¿no? Y eso lo hemos venido trabajando también en varios programas del Árbol Rojo, y es los talleres, ¿no? De escritura, de idartes, los talleres de Biblored, todo lo que se hace en la ciudad sobre promoción de lectura y escritura, sobre promoción de literatura, ¿no? Los programas también, las formaciones académicas que hay en creación literaria, las maestrías en escrituras creativas, como que todos trabajamos en una cadena, en una gran constelación, ¿no? Para que podamos llegar, ¿no? A trabajar más
Sí.
y a promocionar la literatura, ¿no? Que es la pasión de nosotros también aquí en el Árbol Rojo.
Sin duda, y yo retomaría, Natalia, precisamente eso que Jonathan y Estefanía pues, nos han venido comentando sobre la formación, pues ese paso también por Uniminuto, ¿no? Estefanía lo decía, además, con otras experiencias, ¿no? También fuera del aula, pero espacios que la universidad ha podido proveer y también, como lo mencionaba Jonathan, incluso con la experiencia, pues, en gramática y en otros cursos, ¿no? Pues, ¿cómo ha significado, o qué ha significado, mejor, cómo ha aportado esa formación en comunicación social y periodismo a esta trayectoria, Jonathan? Ah, Estefanía.
Bueno, cuando comencé a estudiar periodismo, la universidad me dio la oportunidad, pues, de enfocarse. El campo de la comunicación social y el periodismo es muy amplio. Lo importante es enfocarse. Siempre me enfoqué en la escritura y en el ejercicio periodístico escrito. Desde ahí, pues, según las clases que se veía, se iba enfocando con la crónica y también se buscaban espacios como talleres. Yo pertenecía al taller de poesía y en la facultad también pues se hizo realidad el café literario, que es el Árbol Rojo, que con una compañera Helen abrimos ese espacio y pues la facultad nos apoyó. Y así fue como esos espacios, como tú dices, son muy importantes porque abren caminos, como a mí me ha dado tantas cosas buenas y tantas oportunidades y que no limitan y que abren la imaginación para crear en otros sitios, otros lugares de esa experiencia literaria y también para seguir fortaleciendo esa educación integral en la universidad.
Y debes sentirte muy orgullosa, Estefanía, de que hayas sido tú la que metiste la semillita, ¿no? Del primer café literario titulado El Árbol Rojo y ahora haberlo convertido en un proyecto inmenso de escrituras creativas, ¿no? Que ha sido trabajo de mucha gente que ha metido la mano porque amamos las escrituras creativas, amamos la literatura, amamos la creación. Y este árbol pues se ha vuelto frondoso, tiene ya un tronco más bastante fuerte y una cantidad de ramas en la que tú en este momento estás parada.
Así es.
Bueno, Jonathan, hablamos entonces de esa, digamos, de cómo ha ayudado o qué herramientas mejor ha dado la formación en comunicación social y periodismo, específicamente, pues, digamos, en Uniminuto, que es tu casa también, para tu escritura. ¿Qué te ha dejado esa formación o qué te ha venido dando, ¿no? Porque sigues en este camino de formación para tu escritura. ¿Qué puedes rescatar de estos semestres en los que has estado en este proceso? Creo que ahí no te.
Algo sucede con la conexión de Jonathan, ¿no? Parece
Sí,
que no
con el sonido,
escucha
sí, parece.
y no genera el sonido. Démosle un momento a ver si nos
Sí.
puede escuchar. Jonathan, ¿nos escuchas?
No, parece ser que Entonces, volveremos esos entonces son los gadgets de lo que se llama la nueva normalidad. Sí.
Bueno, yo creo que sí, continuemos y esperemos a que Jonathan vuelva a conectarse y que pueda tener una mejor conexión y un audio que nos pueda, digamos, seguir, ¿no?, esta conversación que estamos teniendo precisamente con estos invitados, como un homenaje que también queremos hacer a Uniminuto, que es nuestra casa. Si quieres, Estefanía, mientras Jonathan logramos volver a conectarnos con él, si nos quieres hablar un poquito de la poesía, que es como el género con el que más te estás identificando ahora, y tus incursiones también en la narrativa, ¿cómo sientes esos dos géneros? ¿Los sientes, sientes que te interpelan de manera distinta o que te exigen de manera diferente o son estás en el mismo camino de la escritura y no hay, digamos, una diferenciación entre esos dos géneros?
Sí, mira, te cuento y les cuento que para mí escribir bien, siempre cuando uno quiere escribir bien y pues si se quiere meter a lo literario debe tener la poesía siempre presente. Un buen escritor de narrativa debe ser un buen poeta. Si no lo es, su literatura no llegaría tanto y no sería tan importante. O sea, para mí jamás la literatura y otros géneros como la crónica o la novela o el cuento no deben ir separados. Me parece que escribir bien, escribir diferente y escribir con sencillez, eso es lo importante. Entonces no me ha dado duro tanto escribir crónica, escribir narrativa como el género de la poesía. Creo que los dos se alimentan y así como trato de siempre tener una conexión, la poesía me ha ayudado a hacer crónicas crónicas muy valiosas. Con el género del cuento no me he metido mucho, me parece también un género muy difícil. Tal vez con lo que he tenido muy cercanía es con el periodismo, y precisamente esa relación de periodismo y literatura es muy importante porque ahí uno se da cuenta que uno puede contar una historia así sea real, pero con unos matices que impresionen y que puedan llegar a ser tan categóricos como una novela, como cualquier novela, porque así es nuestra realidad, es absurda y también fantástica. Se puede explorar bastantes rincones con la realidad.
Y dices algo muy importante, ¿no? Es la integralidad del escritor, ¿no? Esos diferentes géneros van a integrar, ¿no?, todas las herramientas, van a exigir todas las herramientas que de la escritura, y un escritor integral pues debe explorarlas, ¿no? Y como tú dices también, ¿no?, también la crónica es un hijo de la literatura con el periodismo, ¿no? Y están los dos ahí en un bello matrimonio que surge la crónica, la forma de narrar, pero desde la realidad de los hechos, ¿no?, y desde las situaciones. Ese género también muy bello que la literatura también enriquece, y se enriquece gracias a esa unión con el periodismo. Dices algo muy importante sobre esa integralidad de la escritura. No sé si ya tenemos a Jonathan. ¿Ya nos puedes escuchar?
Sí. Ya lo tengo. Qué pena.
Sí, estábamos hablando un poquito como de la formación de tu carrera y cómo esa formación de comunicación social, periodismo, ¿qué de eso te ayuda? ¿Qué de esa formación te ha ayudado para tu escritura literaria?
Ah, No, yo creo que 100% de lo que soy ahorita y mi enfoque como escritor y como escribo es gracias a la universidad. O sea, yo escribía de una forma muy desordenada, me saltaba mucho lo que son las reglas para narrar. Me gusta mucho más la narrativa que la poesía. Y la universidad creo que me enfocó demasiado. Yo creo que tengo muy buenos maestros, muy buenos profesores que se han convertido también en buenos colegas, que se han sentado conmigo, han revisado mis textos, han leído mis novelas. Y yo la verdad leo mucho lo que es la carrera de nosotros como periodistas. Era un caos total, narrando historias. Digamos que los profesores me decían que tenía la idea, pero no sabía desarrollarla. Y en ese momento uno pues, no lo entiende muy bien, ¿no? Entonces uno.
Sí, creo que lo
Si el internet
perdimos
de
otra
Jota
vez. Me da la
no está
impresión.
funcionando bien.
Sí, así es. Sí, pues es infortunado, pero bueno, lo iremos ahí incorporando en la medida en que pueda también pues estar aquí en el programa y contarnos también su experiencia, que sin duda es muy, muy valiosa. Y retomando, ¿no? Y con la integralidad de la que tú también hacías a referencia, Natalia, pues creo que también y con esto hago un preámbulo para invitarte, Estefanía, a que nos compartas un poema de tu autoría, también rescatar ese proceso que muchas veces pareciera ser distinto, ¿no? Como que cuando pensamos a vivas o la literatura incluso, tendemos a pensar quizás que son dos caminos distintos y que nada tienen que ver. Y es muy valioso, ¿no? Que nos puedan contar, digamos, como ya desde la práctica, por decirlo así, desde esas motivaciones personales, que en realidad son los que se pueden encontrar y que la formación en comunicación social y periodismo tienen algo también que decir digamos, a este camino también de escribir. Entonces, gracias, Estefanía, también por contarnos y bueno, quisiéramos escuchar entonces un poema que nos quieras compartir a nosotros y por supuesto también a quienes nos escuchan en esta tarde.
Bueno, les voy a compartir el poema Presencia. Este poema para mí es muy valioso porque se lo dedico a mi abuela paterna. Bueno, falta algunos meses para Navidad y precisamente se lo escribí a ella como un homenaje a tenerla de vuelta. Presencia. Abrir el tarro de galletas es tenerla sentada junto a la ventana. Se contiene el llanto en cada trozo de harina. Luego papá enciende la radio y Rodolfo Aicardi pregunta por Adonai. Yo pregunto por Hilda. Guardo en la despensa lo que ella me enseñó. Alimentos de frascos pequeños y de exquisitos sabores. Bailo con papá, me dice. Esas canciones las bailé con las novias en la juventud. Suenan los hispanos. Mi padre también piensa en ella, la abuela. Mi mamá me observa mientras prepara la mesa. Copas, cubiertos, velas, platos y servilletas. Saboreamos lo preparado en el horno. Las manos huelen a natilla y buñuelo. Sabemos de lejanías, ingratitudes, esperas. Cenamos sin decir palabra, atentos a que el timbre suene y la traiga de vuelta.
Ay, qué bello poema, Estefanía. Y esa añoranza, ¿no? Y ese recuerdo de los seres queridos que están en las cosas más cotidianas, ¿no? Y en esos objetos como el tarro de galletas con el que inicias tu poema.
Sí. y pues también la música, bueno, como dices tú, los objetos y también la festividad navideña es un recuento, es como una mini crónica de lo que se vive y se siente en esas festividades que es diciembre, que es Navidad, y también es en este poema quise relacionar eso, como esa nostalgia que se siente y también esa alegría inmensa de festividad que es la Navidad.
Yo quisiera que miráramos, intentáramos otra vez conectarnos con Jonathan, pues porque es también nuestro invitado, que qué lástima que no haya podido tener esta conexión, es la mediación de la tecnología, no nos ha permitido tener una conversación más fluida con él. No sé si ahora sí nos estás escuchando, Jonathan, y puedas, digamos, compartir una parte, ¿no?, de tu fragmento de tu obra.
¿Me puedes repetir eso último, por favor? Que se cortó.
Que si nos puedes compartir algo de tu obra, un fragmento de tu obra.
Perdón, ya. Bueno. Si me escuchan bien, es que no sé si ahora sí, si está bien o no.
Sí, ahí te estamos escuchando bien.
Ok, entonces, bueno, antes de iniciar con mi obra, pues la verdad quería pues expresar que me gustó mucho el poema La Compañera, me pareció muy bueno.
Muchas gracias,
Jonathan. Me parece una gran obra, está genial. Entonces, bueno, en una parte de mi obra tenemos una conversación de Laura, que es la protagonista, con su mejor amiga, ¿sí? Ella está reflexionando sobre esa persona que está con ella. Hay un fragmento en donde dice, puedes salvar a todos del infierno, pero ¿quién te salva de ti misma? Porque ella se destacó como una persona que ayudaba siempre a sus amigos, y estaba siempre para su familia, estaba siempre para su mejor amiga, la sacaba de problemas siempre, apoyaba mucho a su pareja, pero llegó un momento en el que ya no se siente ella misma y se sintió sola. Sintió que, pues, sintió que no había quien la rescatara a ella y que ella sí era un ángel para el resto.
No te estamos escuchando, Jonathan.
¿Me escuchan?
Sí.
Escuchar bien. Ok, sí. Estos son, bueno, como lo decíamos, ¿no? Son los gajes del oficio en esta, pues en esta transmisiones, además en estas transmisiones en vivo, y sabemos que tienen conectados, pues lo comprenden, seguramente estamos pasando por esto de manera general. Al pues gracias a Jonathan pues por compartirnos, y sí, básicamente también como que una de esas preguntas, ¿no?, que también nos hacíamos frente a este programa y que creo que puede ser también de interés para quienes están conectados y en estos procesos, es precisamente cómo es el proceso de escritura, cómo se lleva a cabo ese proceso, cómo lo llevan a cabo Estefanía y Jonathan y qué implica ese proceso, ese sentarse a escribir. Jonathan nos había hablado un poco, bueno, el conocimiento no de la lengua, pero sin duda... digamos, quizás no, digamos, no lo es todo, ¿no? Como usuarios y como hablantes del español, pues tenemos unos conocimientos de nuestra lengua, pero ¿qué más hay detrás de ese proceso y qué implicaciones tiene para ustedes, Estefanía, si nos quieres compartir?
Bueno, hablando, por ejemplo, de la escritura de mi poemario Zalamera, pues fue un ejercicio que lo hice cotidiano, pues la poesía no se puede escribir todos los días no sale algo bueno, pero sí fue como que darme a la tarea de afrontar cómo yo vivo mis géneros musicales predilectos, que es la salsa y el bolero, cómo me han implicado en la pregunta de la música es todo para el ser humano porque es nuestra educación sentimental. Desde ese punto me puse a la tarea de decir por qué es importante, por qué me gusta y para qué escribo esto, para qué revivir un género que parece pasado de moda, que ya nadie lo escucha, que el bolero y la salsa, más que todo el bolero, lo escuchan solo personas de la tercera edad. Jóvenes, es muy raro que les guste este género. Entonces, me puse en esa tarea de hacerme esas preguntas y de relacionarlo también con el baile, que es otra gran pasión que tengo, y pues es la rutina de bailar, sentir, emocionarse, escuchar una canción que también como que uno le llegue, como se dice popularmente, al alma, y sentarse en el escritorio y decir, bueno, ¿qué es para mí esta cotidianidad que vivo gracias a estos géneros musicales? Entonces, así fue como fue naciendo cada poema. Lo terminé el año pasado. Y cuando los vuelvo a leer, siento que es una crónica y es un informe de todo lo que viví, de todo lo que vivo diariamente, de esa expresión que siento cuando escucho a esos cantantes. Entonces también fue como un homenaje, también fue una forma de investigación, fue una forma también de darme la tarea de valorar esos géneros y también de recordarlos y la poesía, y más que todo, escribir sencillamente es una tarea de transmitir ese gusto y también para que se oiga en la actualidad y pueda ser escuchado, también apreciado por nuevas generaciones.
Mira cómo le das ese lugar, ¿no? También a la música y a la salsa, ¿no? También que para nosotros en Latinoamérica, pues es un fenómeno cultural importante. Y sí, lo integras a tu propia escritura, lo integras a un género de la literatura que es, pues que tiene unas tradiciones, ¿no? En la que podemos decir que es un género lírico, que permite otros temas, pero que contemporáneamente se le está dando lugar a todos los temas en la poesía. Y la salsa, pues, tiene mucho de ese ritmo que me parece muy interesante de tu obra, y integrarlo en el poema, pues, lo genera otros ritmos también en la misma escritura de poesía. Y eso me parece muy interesante y me alegra mucho que estés haciendo ese proyecto y que ya tengas, digamos, listo ese poemario para ser publicado, ¿no?
Sí, Natalia, espero. Otra cosa que les quería comentar también a los oyentes, que también fue un ejercicio de memoria y de darle esa importancia a las raíces familiares de la música. Creo que mis abuelos y también la familia y también los vecinos han cultivado ese gusto. Entonces es como darle otra mirada y esa importancia familiar y ese homenaje. Trabajar con la memoria no es fácil, olvidamos todo el tiempo y todos los días. Entonces esto es para que como que sí, ese género musical como que no se olvide, y dejar como que un precepto de que hubo una persona en la familia que le dio esa importancia y que valoró lo que los gustos musicales de tanto del abuelo como de la abuela, para que quede para otras generaciones.
Qué bello, ¿no? La memoria, ¿no? En la poesía. Bueno, hemos tenido muchos problemas con la conexión. Les pedimos disculpas a los que están conectados con nosotros, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores. Jonathan, por problemas de conectividad, no va a poder continuar con nosotros en el programa, pero bueno, vamos a mirar si hay otra oportunidad y otro espacio para poder tenerlo y que tengamos una mejor conexión. Vamos a continuar con Estefanía, que además pues ha sido muy generosa de contarnos todos sus procesos, de darnos una muestra de su obra poética. Y Estefanía, quería preguntarte, ¿para ti qué significa ser escritor? ¿Qué significa ser escritor y además qué función podría tener un escritor en una sociedad como la nuestra?
Opino que escribir para mí es una voz, es ser un cronista. Así, poesía, cualquier otro género, es ser un cronista de la realidad que se vive y de la realidad que se vivió. Es como que el que preserva todos esos recuerdos. Creo que por eso es tan importante la labor de un escritor. Y recordarle todo a lo largo de la historia lo que un ser humano percibió y la forma en cómo lo percibió. Entonces la labor del escritor es esa, de ser un cronista, y me parece que es muy importante para entender quiénes somos y qué nos duele y qué nos divierte, y lo importante es también saber qué nos espera. Entonces él es mantener distintas visiones de la realidad, para mí es eso.
Además, Estefanía, como bien lo has mencionado, ay, perdóname, Natalia, te estaba escuchando después. Como bien lo has mencionado, pues traes también a esta relación, pues tus propias vivencias de lo que tú mencionas acerca de, bueno, cómo lo has vivido y cómo lo has sentido y cómo lo vive y lo siente cada uno, pues sin duda también deja un precedente, por decirlo así, para quienes nos acercamos a la cultura, en este caso a tus poemas, como una manera también de sensibilizar, ¿no? Y lo cuento también acá porque lo hemos hablado, ¿no?, en otros espacios, que quienes quizás no nos sentimos tan cercanos a la poesía, de esa, igual, eso no es un impedimento para que la sensibilidad de otra persona nos toque, o lo puedo hablar en primera persona, me toque, ¿no? Así como tú lo has, como lo expresaste, ¿no?, en el poema Presencia que nos compartiste, pues, muy amablemente hace unos minutos. En ese proceso, precisamente, de lo que significa ser escritor, viene un proceso que también, digamos, que hace parte quizás de las, lo voy a poner así, como de las añoranzas o de lo que se espera, de lo que se quiere dentro de ese proceso de escritura, y es la publicación. Entonces, también, digamos que, ¿cómo es ese? ¿Cuáles podrían ser tus, por decirlo de alguna forma, como tus aprendizajes o tu propia experiencia sobre este proceso de publicación y qué implica que, por ejemplo, un poemario como el tuyo, que ya, del cual ya nos has compartido, pues tenga esa, como que vea esa luz dentro de la publicaciones?
Pues en lo posible, cuando este poemario se ha publicado, pues me sentiría muy orgullosa también, porque por lo que he leído pueden haber muchas cosas, pero muchos poetas pueden darle también esa importancia al género que yo estoy trabajando en este poemario, pero pienso que es una apuesta también a revivir ese género musical que está olvidado y que ha sido tan importante en nuestra Latinoamérica y en nuestro país. y es darle importancia, importancia al género, sabiendo que ahorita no toda se escucha mucha música basura. Entonces, para mí es eso, es como esa oportunidad de ese granito de arena para que se pueda revivir eso. También pues en lo que conozco en la actualidad, no ha habido nadie que publique algo como hacerles homenaje a esos grandes salseros, a esos grandes boleristas. Entonces, pienso que explorar este espacio musical es una oportunidad también para que es una apuesta también tanto literaria como musical.
Bueno, digamos, se nos está acabando un poco el tiempo, Estefanía. Tú sabes, y eres periodista y comunicadora, sabes que el tiempo en radio, pues es muy corto y también se nos va muy rápido, y en estos Facebook Live más, ¿no? Que ya nos volvemos ya casi, hacemos televisión casi en vivo. Pero no queremos irnos sin antes preguntarte en qué estás trabajando ahorita en tu escritura literaria. ¿Qué estás haciendo ahorita ya? Digamos, estuviste explorando el poemario con haciéndole este homenaje a la salsa y a estos salseros representantes. ¿Qué viene más adelante en el futuro de Estefanía en la escritura de literatura?
Bueno, continuar escribiendo crónica. Y también ahorita estoy trabajando, pues hace algunas tardes me encontré con fotografías antiguas de la familia. También me gusta mucho la fotografía y también me gusta ese trabajo de vivir el pasado. Entonces estoy haciendo como una experiencia, y también estoy experimentando de qué significa recuperar ese álbum familiar de la casa que muchas veces pasan los años y ni lo vemos. Entonces quiero revivir ese álbum familiar y hacer relacionar la poesía con la fotografía.
Qué bello ese proyecto, esperamos verlo y esperamos que también nos des una muestra aquí en el Árbol Rojo cuando lo tengas listo, ¿no? Y nos puedas compartir de ese. También va a ser un poco, dices que mantener la crónica, ¿no? Que es también un género que creo que está llamando, y la poesía pues siempre estará con nosotros.
Bueno, entonces, Natalia, como bien lo has dicho, nos acercamos al final, no sin antes pues tener algunos eventos pero que recomendar, pero primero, pues bueno, nos despedimos de Estefanía. Gracias por habernos acompañado, por haber amablemente pues compartido tiempo, tus proyectos y también pues todo este proceso de aprendizaje.
Gracias a ustedes. A la audiencia, es un espacio maravilloso, lo seguiré escuchando, y gracias por esta conversación de esta tarde. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Estefanía, y gracias a todos nuestros oyentes, ¿no? Y nuestros espectadores que siempre acompañan todos los martes a las 4 de la tarde al Árbol Rojo, cada vez con un tema diferente sobre la literatura, con un invitado distinto. En esta ocasión, precisamente, fue un homenaje que hicimos a nuestra casa con estos dos estudiantes y egresada, ¿no? Estefanía, que ya es graduada, ya es periodista, ya tiene el sello de Uniminuto en su vida y en su formación como escritora. Y a Jonathan, pues qué lástima que no pudimos conversar mucho con él, pero que pues es estudiante y tiene pues esa chispa y esa intención de seguir escribiendo literatura. y está pues nosotros en la comunidad, ¿no? Uniminuto, pues estamos Uniminuto Radio, estamos con este programa y el proyecto de escrituras creativas que cada vez sigue siendo más grande. Les agradecemos que nos hayan acompañado.
Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí nos acompañaron, pero más a quienes nos acompañaron con sus comentarios, con sus saludos, a Ricardo Alonso Vélez, gracias por acompañarnos, como nos dice desde Bogotá, Marta Lidia Vélez, que siempre nos acompaña todos los martes, y sí, sin duda es emocionante ver gente joven escribiendo. Muchas gracias por, digamos, por el reconocimiento al proceso que llevan a cabo graduados y estudiantes. Kathleen Arenas también, fiel compañera cada martes y también con sello Uniminuto, y claro, qué bueno ver las enseñanzas, ¿no? Los resultados de la enseñanza en el campo de la escritura. Ricardo Alonso, qué bueno que se abran los micrófonos a escritores jóvenes y que puedan dar a conocer sus trabajos, y claro, pues seguiremos trabajando y esforzándonos para que este espacio pues siga dando, abriendo las puertas a nuevas personas que puedan acercarse y compartir su trabajo. A Milena Parrado, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos, Milena. A Poeta Exiliado, que también dice que salsa y poesía, hermosa canción. Y Ángel David, que dice, gran programa. Nosotras, por supuesto, como cada martes, también hay algunos eventos a los cuales queremos invitarlos e invitarlas para que se unan. Liceo Orjuela también, graduada Uniminuto, muchos saludos. Y bueno, el primer evento es de la librería Wilborada, que los invita al Club de Lectura Nostalgia Nórdica, dirigida por Diego Olivares, con Felipe González, mañana miércoles 9 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Van a estar leyendo La Casa del Mirador Ciego, de la escritora noruega Harbjørg Basmo. Las inscripciones pueden realizarlas en la página web de Wilborada, 1047.com. Muy importante también, ya está abierta la convocatoria del concurso de relato breve Bogotá en 100 palabras, organizado por Plagio Fundación, la Cámara Colombiana del Libro y por la Alcaldía de Bogotá. Toda la información para participar, las bases y, bueno, todos los aspectos disponibles de este evento están en CAM Libro, esa es la cuenta de la Cámara Colombiana del Libro, en Instagram. Y por último, un evento del cual además nos habló nuestro invitado en mayo, Federico Díaz Granado, que es el Festival Internacional de Literatura, Las Líneas de su Mano, que está ya en su versión número 13, organizado por el Gimnasio Moderno de Bogotá, este año en homenaje a William Ospina. Toda la programación del festival, los invitados, los eventos, los encuentran en el Instagram, arroba Federico Díaz Granados. Para esta tarde les tenemos tres invitaciones a los eventos, conversación y lectura de poemas con Raquel Lanceros a las 5 de la tarde. O sea, apenas terminamos el programa pueden conectarse con el Gimnasio Moderno. La celebración además de los 70 años del canto general de Pablo Neruda, con la participación también especial de William Ospina a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la noche, conversaciones entre cantautores y poetas, invitados de Colombia y de México, a las 8 de la noche también por el Facebook de Gimnasio Moderno. Pueden seguir, recuerden, todas nuestras publicaciones en las redes sociales, arroba literatura árbol rojo con doble A en Instagram y en el Facebook de El Árbol Rojo. Nos despedimos entonces agradeciendo a quienes se conectaron por uniminutoradio.com.co, quienes estuvieron también atentos en el canal de YouTube de Uniminuto Radio, por la página también de Facebook del Árbol Rojo y de Uniminuto Radio, y a nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, quienes nos estuvieron escuchando gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Esta es es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.